8:35, regresamos en el debate en hora 20. Todas las posiciones sobre la urgencia de la aprobación de la Justicia Especial para la Paz para poder hablar de un estado de salud de estos posacuerdos que permitan continuar adelante con lo que se ha pactado. Usted quería hacer una aclaración, doctor Velasco.
No, tomar la intervención de César y hacer una propuesta. Mire, yo creo que se puede intentar un acuerdo ahora, pero el acuerdo no es para ver cómo utilizamos la JEP para meter a la cárcel, sino cómo en el desarrollo de la JEP equilibramos las cosas para que personas como Diego
Palacios,
como el mismo Noguera, es director del DAS, tiene los beneficios que van a tener los guerrilleros. O sea, ¿cómo equilibrar? Porque de verdad no es bueno el mensaje.
¿Pero que es que hoy no lo está acaso, César?
No, la sentencia, a mí no me gustó, se lo digo honestamente, no me gustó el sentido de la tutela de la sentencia del tribunal. Porque le está diciendo a Palacios que no tiene la posibilidad, y yo creo que de alguna manera el haber hecho lo que hizo para mantener el poder,
la política de seguridad democrática.
Claro, fue para defender la política de seguridad democrática que era parte de este conflicto. No me gusta que en la tutela digan que el gobierno anterior, el gobierno del señor expresidente Uribe, no reconocía el conflicto interior, porque independientemente que lo reconozca o no, terminamos como Estado reconociéndolo, porque si no lo hubiéramos reconocido no se hubiera hecho la negociación. Entonces yo creo que ahí hay una buena posibilidad para decirle a quienes han hecho una serie de objeciones a esta justicia, hombre, vengan, y más bien utilicemos el desarrollo de esta justicia para arreglarle el problema, no a una parte, sino a todas las partes que estuvieron involucradas en esta locura de la guerra, de una u otra forma.
Y para eso pues habrá que aprobar la JEP. Es que
es lógico, es necesario. Lógico, es que es necesario. Por eso yo digo, Diana, más que detenerla, empujémosla y arreglémosla para resolver problemas.
Es que curiosamente, el motivo de conmoción interior sería inducido por un fracaso de la reglamentación en el Congreso. ¿Por qué? Porque entonces si se rompe el proceso de paz, ahí estaríamos ante una amenaza, digamos, potencial al orden público.
Potencial a una situación de orden público por incumplimiento fundamental de la columna vertebral del acuerdo, pues garantizaría una situación de conmoción interior, ¿o no?
Yo no creo, Diana, porque es que aquí lo están poniendo prácticamente sin salida. Precisamente es como limitarle la posibilidad al Congreso, y cuando la Corte falla y dice que el Congreso recupera su posibilidad de deliberar, el planteamiento que está haciendo César y algunos es o aprueban porque si no esto es un caos. No, yo he leído en esto de la semana pasada y hoy he leído a varios constitucionalistas que dicen no señor, si no se llega a aprobar hay alternativas.
No, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles reales? ¿No inventadas?
Miren un análisis que sale sobre eso en algunos medios, y claramente, porque si no, entonces el Congreso, ¿para qué? Simplemente otra vez de notario. Porque es como decirle al Congreso,
pero están deliberando bastante.
Si no, no hay salida.
No, está bien que liberen, pero
que ese es el chantaje que han tenido el Congreso. Y qué bueno que algunos recapaciten.
La conmoción es constitucionalmente válida. Habrá pues otra discusión sobre ese tema, y ojalá no la podamos ahorrar por la vía de un Congreso que delibere, pero que responda a su papel y a su obligación constitucional.
O sea, lo que tú estás diciendo es que responda a lo que quiere la FARC y el gobierno. Yo creo que es ese es el chantaje.
¿Puede leerse, Diana, de esa manera? Como
yo creo que se puede
María
leer,
Rosario.
Diana. A mí no me... No, Diana, yo no estoy de acuerdo con la senadora. Yo creo que no es viable el estado de conmoción, pero si es el único mecanismo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano con el acuerdo del Teatro Colón, pero especialmente con el derecho internacional de los derechos humanos, es viable. Y hay otro motivo, porque se puede expedir la JEP, muy seguramente se tiene que ir a control constitucional, y siguiendo las normas de la Corte Constitucional, o por lo menos su jurisprudencia, en muchas ocasiones tumba el estado de conmoción interior, pero le da tiempo al Congreso, la República, le fija unas fechas determinadas para que reforme la JEP de acuerdo a las...
Jaime, ¿sabes qué va a terminar pasando?
¿Cómo así? Entonces, el Congreso y el Gobierno tienen, porque tienen que cumplir, pero la FARC, mientras tanto, no ha cumplido con la entrega de la plata del narcotráfico, con los niños reclutados, sigue la incidencia creciendo. No, perdón.
No, pero es que para eso se necesita la JEP.
Para eso se necesita la JEP,
pero es que justamente eso, la JEP está diseñada en buena parte para eso.
Es
si usted no entrega la plata, puede pagar
pero
hasta 20 años.
¿Cuándo, César? ¿Cuánto ha pasado?
No, pues ha pasado un año.
Un año. Es un bebé.
Ha pasado un año, María del Rosario. Es que un año ahora es una eternidad.
No va a funcionar la Comisión de la Verdad. Las garantías de no repetición se van a ver afectadas. Nosotros necesitamos
si
la
no hay investigadores que vayan detrás de la plata de las FARC, que le obliguen como condición para recibir beneficios, tiene que tener.
O se hace o se hace. Yo sí creo
que... No, pero senadora, aquí nadie está diciendo que se hace o no se hace.
Déjame decir una cosa especialmente con el tema de la plata. Mire, la JEP se necesita para evaluar todas esas conductas que María del Rosario está diciendo.
Y
si la gente no cumple, si no entrega el dinero, en cualquier momento puede entrar incluso la fiscalía, a la que no se acaba, porque es que no se acaba el
derecho. Está la jurisdicción ordinaria que
puede entrar. Por eso, pero espera un momentico, María del Rosario, pero es que primero tiene que entrar la JEP para que el señor vaya allá y diga, mire, no tengo plata. Le descubren plata, señor, usted está en curso en una
investigación ilícita
para la cárcel y jurisdicción ordinaria. Pero es que si no cumplimos, no nos podemos saltar la JEP, porque entre otras cosas el proceso de paz, acuérdate María del Rosario, dejación de armas, justicia especial transicional, pues el Estado no puede decir, dejaron las armas, ahora sí vayan para la fiscalía, un proceso ordinario, eso,
y
eso
no haga
serio,
política,
eso,
eso no puede pasar, además que violaría el sentido, por lo menos la esencia del acuerdo de paz.
Y para que quede claro lo leo,
que hagan política lo que no han cometido.
Página 150, abro comillas, la imposición de cualquier sanción en el sistema entre la justicia especial para la paz no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales.
Pero eso era que decíamos, la impunidad.
Y ese acuerdo lo votó el Congreso, Diana, acuérdate.
Claro.
Incluyendo cambio radical.
Y la Corte podrá darle un alcance a ese articulado.
Ustedes están aplaudiendo, ya se lo dio.
Ya hay una sentencia que dice que eso, si bien es cierto, no hace parte
del bloque constitucional,
sí tiene que cumplirse, y le pone una época e insta a la propia Corte, al gobierno y al Congreso a desarrollarlo.
Muy bien, muy interesante escuchar a Antonio Navarro desde su pasado como miembro del M-19, su momento en el Congreso de la República. Hubiéramos querido verlo hoy aquí en este panel, pero él se quedó precisamente para quedarse allí por si había posibilidad de votar, pero vamos a recuperar su intervención ante el Congreso porque vale la pena escuchar esa otra visión desde otros puntos de vista. Aquí está el Centro Democrático, un integrante del Partido Liberal y dos analistas sobre este tema. Y pasemos